La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego, no está siendo una buena semana para la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre. Primero, pierde los 5 euros que apostó por la dimisión antes del jueves, es decir, ayer, de la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer. Y ahora en la Asamblea de Madrid, compareciendo en la Comisión de Corrupción que analiza las contrataciones efectuadas por la Agencia de Informática y Comunicaciones Autonómica, investigada, por cierto, por el caso Púnica. ¿Y cómo está la expresidenta de la Comunidad de Madrid en las horas previas? Así ha respondido a los medios.
Que lo van a convertir en una causa general contra mí, que saldré de allí, que soy una corrupta, intolerable, vieja, que debía haber dimitido. Todas esas cosas que me van a decir, las sé perfectamente. Voy preparada para todo. Pero a lo que voy es a contestar a lo que me dice la presidenta.
Bueno, va preparada para todo. Parece que también está un poquito resfriada, igual que la alcaldesa de Madrid. La gripe que se ha sentado en nuestra región. En fin, que este mediodía es el turno de Aguirre. A partir de la 1:30 va a declarar, después del empresario Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica, que ha dicho que una cosa es firmar los contratos y otra leerlos. ¿Cómo te quedas? Es verdad que leer un contrato no es tan atractivo como leer una aventura de Sherlock Holmes, y más con la letra pequeña que tienen, pero cuando uno tiene una responsabilidad, en su caso se encargaba su empresa de los trabajos de posicionamiento y reputación de nuestros políticos en Internet, es lo mínimo que se espera de él. Y si no, pues no se gana el sueldo, así de fácil y de claro, como todos, hay que trabajar para ganárselo. Y entre De Pedro y Aguirre será el turno de la actual consejera de Empleo Regional, Engracia Hidalgo. La investigación por la que se llevaron a cabo ayer 5 registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, trata de determinar si los pagos de la trama púnica sirvieron para financiar ilegalmente al Partido Popular de Madrid. Esta sería otra de las aristas de este complejo caso de corrupción. Lo que el juez Velasco está investigando son los posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho dentro de esa trama de corrupción que afecta directamente al Partido Popular de Madrid. Es una de las noticias del día, no es la única. También esta mañana está dando una rueda de prensa la concejal de Cultura en Madrid, Celia Mayer. Nuestra compañera Belén Ibáñez se ha desplazado hasta allí. Vamos a intentar contarte qué es lo que ha dicho en los próximos minutos y contarte otras historias de las que son protagonistas los madrileños. Hoy hablaremos del Día Mundial de la Radio, en concreto no porque se celebra hoy, sino mañana. Vamos a recordar cómo de importante es para nosotros la radio, este medio en el que algunos trabajamos y en otros de alguna manera te acompañamos en tus horas de soledad o quizás en la carretera. Vamos a hablar también de cómo se está gestionando desde hace ya mucho tiempo en Fuenlabrada el tema de la diversidad, de la interculturalidad que existe en ese municipio y cómo su policía local está aprendiendo a gestionar de manera que se mejora la convivencia entre ciudadanos de distintas regiones, ciudadanos con una marcada diferencia, y también mejora la seguridad de su ciudad. Y visitaremos también Coslada. Esto entre otras cosas. Lo dicho, esto es La Mañana en Madrid. Te invito a que te quedes con nosotros. En el control técnico está Mila Sánchez, en la producción Mónica Álvarez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos ahora con el tiempo. Bueno, pues tenemos un día desapacible. Desde luego, este viernes no nos deja otra cosa que cielos cubiertos, lluvias débiles y ocasionales más intensas y frecuentes en la sierra, donde son localmente persistentes. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, mientras que las máximas descienden. Si echamos un ojo ahora al termómetro, nos encontramos con 11 grados en Madrid capital, Móstoles y Navalcarnero. También 11 grados en Boadilla del Monte y San Lorenzo del Escorial. 12 en San Martín de Valdeiglesias, 14 en Aranjuez y 11 en La Cabrera. Hasta ahora tenemos fuertes vientos que hacen todavía más desapacible la mañana de viernes. Para mañana sábado amaneceremos con los cielos prácticamente cubiertos en toda la Comunidad de Madrid. Lluvias en la sierra y en las cotas altas es probable que sean localmente persistentes. Se extenderán de forma débil y ocasional al resto de la comunidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
como te decía, nos vamos a ir hasta Fuenlabrada, uno de los municipios de la región que más está haciendo por la integración de las personas en riesgo de exclusión social en la vida del municipio y de mejorar también su diversidad. Y mucho de eso se lo debe a la policía local. La última propuesta es impartir un curso de especialistas en la gestión policial de la diversidad social a los agentes de la policía local. Un curso que empezaba a principios de este mes de febrero y que se va a desarrollar hasta el 20 de abril. ¿Su objetivo? Bueno, pues formar a los nuevos policías que se incorporarán en breve a la unidad especializada en este tipo de delitos que funcionan en la ciudad desde el año 2008. Por cierto, que esta noticia que te estamos contando llega justo el día que hemos conocido que también la Policía Municipal de Madrid va a recibir formación especial contra los delitos de odio. Además de los 15 miembros de la Policía Local de Fuenlabrada, a ese curso que se imparte en este municipio del sur de Madrid, acudirá también Policía Nacional y Policía Local de otras ciudades. Está con nosotros el jefe de la Policía Local, José Francisco Cano. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un curso que empezaba el pasado 3 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están marchando estos primeros días?
Pues muy bien, estamos muy satisfechos. Desde hace ya más de 5 años disponemos de una unidad especializada para atender a la gestión de la diversidad social y a los delitos de odio, y ahora lo que queremos es dar un salto cualitativo y formar un grupo amplio de especialistas que puedan atender eficazmente este tipo de problemas.
Fíjese que han sido precursores, que hoy mismo hemos conocido que la Policía Municipal de Madrid también va a recibir una formación especial contra los delitos de odio. Cuando ustedes plantearon el curso que se está impartiendo estos días y hasta el próximo mes de abril, ¿cómo lo han puesto luego eso sobre el papel y cómo va a ser la dinámica?
Bueno, el curso trata de abarcar un espectro amplio. Por un lado, hablamos de una manera genérica de algunos conceptos muy importantes, como la no discriminación y la gestión de una sociedad diversa, que integra colectivos que tienen procedencias muy diversas, orientaciones sexuales diversas, diversidad funcional, es decir, toda una serie de características que es lo que conforma una sociedad plural como es la nuestra, ¿no? A partir de ahí analizamos toda la normativa nacional o internacional en relación a este tema y luego establecemos lo que nosotros llamamos talleres de conocimiento de la sociedad diversa, por ejemplo, del pueblo gitano, de las personas con discapacidad, de los inmigrantes, de refugiados, y lo que hacemos es incluir en el curso a docentes, expertos de organizaciones no gubernamentales que se dedican habitualmente a trabajar con ese tipo de colectivos o que son organizaciones representativas de ese tipo de colectivos. Y finalizamos con un estudio específico y muy exhaustivo de lo que son los delitos de odio y hechos discriminatorios, con la participación de docentes de la Fiscalía o expertos policiales que ya teníamos en Fuenlabrada desde hace tiempo.
Como decíamos al principio, sois pioneros en trabajar por la integración de la diversidad de todos sus vecinos. Ya en el año 2004, por ejemplo, implantaron un programa de formación anual en el que se desarrollaban talleres de acercamiento a otras culturas. ¿Cómo es la población de Fuenlabrada? ¿Qué es lo que ha inspirado precisamente ese tipo de talleres?
Bueno, realmente no fueron las circunstancias de Fuenlabrada las que nos movieron a entrar en el terreno de la gestión de la diversidad, sino nuestra participación en un proyecto europeo, el proyecto STEPS, que fue cuando nos abrió un poco la necesidad de establecer medidas que afianzaran la idea de que la policía local es una policía de todos y no una policía de la mayoría social. Por tanto, tenemos que ser una policía no solo para los católicos, sino para el resto de personas que tienen otra confesión religiosa en nuestra ciudad. Tenemos que ser una policía que no solo atiende a las personas que están en perfectas condiciones físicas, sino también tienen algún tipo de discapacidad física e intelectual, no solo para las personas que proceden de España, sino las personas que proceden de otros países, etcétera, etcétera. Entonces, fue a partir de ahí cuando empezamos a introducirnos en un aspecto que nos parece muy relevante, que es la gestión de la diversidad, y efectivamente, pues el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya casi 10 años, pues ha tenido un reconocimiento no solo nacional, sino a nivel internacional. O sea, la experiencia de Fuenlabrada es una experiencia reconocida incluso por la Asamblea General de las Naciones Unidas como buenas prácticas y por el Comisariado Europeo de los Derechos Humanos.
Enhorabuena. Gracias a este trabajo, ustedes pueden presumir de que ha mejorado la seguridad en Fuenlabrada, ¿no es así?
Efectivamente. Bueno, justamente la delegación del Gobierno daba los datos ayer o antes de ayer.
Sí, esta semana.
Sí, se ponía de manifiesto que la salud de la seguridad ciudadana en Fuenlabrada es realmente buena, ¿no? Nunca hay que bajar la guardia, pero desde luego desde hace una década está bajando la tasa de criminalidad en nuestra ciudad, mejora cada año, y en la comparativa, tanto con la media de delitos denunciados a nivel nacional o de la Comunidad Autónoma de Madrid, o en la comparación que podemos hacer con municipios similares a Fuenlabrada, los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, salimos muy beneficiados, con unas tasas muy, muy positivas. Yo creo que esto es fruto de que la política local de seguridad da mucha importancia a la prevención y también de una estrecha colaboración y de un trabajo eficaz de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Yo creo que son los elementos básicos.
Estamos hablando con José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada. El pasado día 3 de febrero comenzaba un taller especial dirigido precisamente a la Policía Local de su municipio, también de otras policías locales de otros municipios cercanos, ¿verdad?
Sí, sí, hicimos una invitación generalizada y, digamos, finalmente han acudido personas del Servicio Municipal de Asistencia a la Víctima y del Cuerpo Nacional de Policía, son las que están participando, aparte de nuestros policías.
Cursos especiales, precisamente, contra los delitos de odio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por el interés que manifestáis por nuestro trabajo.
Y enhorabuena. Hasta pronto.
Hasta luego.
Como te decía al principio, todo esto llega el mismo día que hemos conocido que la Policía Municipal de Madrid recibe formación también especial contra los delitos de odio. El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Barbero, inauguraba precisamente esa jornada contra los delitos de odio esta mañana y ha insistido en la necesidad de erradicar de la sociedad las conductas violencias motivadas por los prejuicios. Y ahora vamos a presentarte una exposición muy especial que está en CaixaForum, a la que ha acudido nuestra compañera Laura Otón, que está sentada aquí a mi ladito. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Qué frío hace en la calle, no sabes bien qué agustitos está aquí.
Yo lo que he visto es que cuando me he asomado por la ventana, se movían los árboles.
Se mueve todo.
¡Oh! Todo. Pero no vienes directamente de esta exposición, vienes de otra cosita.
No, vengo de otra cosa, sí, ya sabes que yo no paro, pero sí que me gusta, bueno, pues contarte, y cuando te lo propuse, pues a ti también, por esa sensibilidad que yo creo que tiene CaixaForum en general, que yo creo que es uno de los centros culturales de Madrid, de toda la comunidad, con mayor sensibilidad para muchas cosas. Entonces, aparte del arte, pues hay una exposición que ahora creo que está con las mujeres de Roma, que termina este fin de semana, Una mirada a la mujer en Roma. Está con esta exposición que casi, fíjate, la presentan con más que una exposición, una especie de acción social. Se llama My World y refleja los retos principales a los que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años, así la humanidad, que dicho así parece una cosa muy genérica, pero que somos
muy
tú
grande.
Y yo, somos tú y yo, Mila, que está al otro lado, en fin, todo el mundo. Y para contribuir a mejorar la vida de las personas y proteger el planeta, que es una de las cosas más importantes. Entonces, en 2015 la ONU puso en marcha los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permitirán mejorar totalmente el planeta, protegiéndolo, mejorar la vida de nosotros, de las personas. Y entonces, para redactar estos 17 objetivos, hizo una encuesta mundial con 7 millones de personas. Es una encuesta de las que hay que tener y no perderse de vista. Y entonces, hicieron esos 17 objetivos, y lo que quiere ahora la ONU es no perder de vista esos objetivos, quiere seguir preguntando, sobre todo crear además un caldo de implicación social, crear conciencia para que la gente debata. Y esta exposición que vamos a encontrar allí, pues nos acerca precisamente a todo esto. Hay una película que se puede ver, hay un podio estilo como si estuvieras en Naciones Unidas, donde te puedes subir y dar ahí tu discurso y aportar en esos objetivos y hacer propuestas. Y luego hay talleres, que a mí me parece siempre lo más educativo de todo esto, son los talleres que hay para niños. Yo estuve con unos críos, un colegio que tenían entre 10 y 11 años, y bueno, ellos en principio no les hablan todo este rollo que yo acabo de contar de los objetivos del milenio. A ellos les preguntaban, bueno, y para tener un mundo mejor, ¿vosotros qué creéis que hay que hacer? Y mira lo que contestaban.
Y creo que debería de haber más trabajo para que la gente pueda vivir mejor, en mejores condiciones.
Para que los árboles no los talen, y deberíamos de construir más viviendas y para que los comedores sociales, para que
sin guerras, sin disparos, sin...
O sea, tienen muchísima sensibilidad.
Pero no te imaginas, yo estaba completamente alucinada de ver además cómo participaban. Estos talleres, si eres un profesor o eres un papá que estás muy implicado el AMPA los puedes solicitar porque se pueden ir y les creas un debate a través de los juegos. Ellas, las monitoras que tienen CAIXA Forum, siempre les llevan muy bien precisamente a todos los temas que abordan. Y entonces, crear un debate con niños de 10 y 11 años sobre Naciones Unidas no está nada mal, y aquí se consigue porque yo lo he visto. Y una de las acciones también que tienen, que es una de las actividades estupendas, es ponerles unas gafas para que entren en un campo de refugiados. Un campo de refugiados de UNICEF.
¿Y cómo lo ven ellos?
De la mano de una niña de 12 años. Entonces son unas gafas virtuales, les sientan en el suelo, se ponen ahí, y entonces además tienes, yo me las puse, pude ver perfectamente todo, y claro, los ojos de un niño son maravillosos para ver lo que explican. Mira.
Oye, ¿cómo les ves? Están jugando al fútbol.
¿Sí? ¿Están contentos?
Sí, parecen al menos un poco contentos.
Sí, están sonriendo.
Bueno, ahora mismo creo que están hablando de algo. Va a lanzar el balón y lo chuta y... ¡Anda, están jugando un partido! ¡Manda, ahora están viniendo un montón de niños por aquí! Hacia mí. Hoy le han parado un niño pequeño, le están sujetando de la mano. ¡Anda, un tipo de escuela rara! Pero es como muy rara, porque... Hay como muchas más personas de las que yo imaginé en mi escuela.
Tú fíjate.
Qué maravilla.
Tú fíjate lo que yo imaginé en mi escuela. O sea, claro, las gafas son toda una experiencia, son unos minutitos, y además es que están muy bien porque son virtuales, pero tú te mueves a la vez que la imagen, entonces puedes ver cómo es una casa del campo de refugiados, cómo es una escuela, a lo que juegan los niños. Hay unas imágenes que aquí ella no lo cuenta, pero se ve como que están haciendo cola y dice, mira, parece como que están pasando por una especie de frontera, todo embarrado, te puedes imaginar la situación de un campo de refugiados, pero fíjate en qué matices ellos se fijan.
¿Y tú cómo te quedaste después de ponerte las gafas?
Hombre, pues yo me quedé con ganas. Yo me encantaría ir a hacer uno de mis reportajes a un sitio así, porque creo que ahí hay historias para tener en cuenta, porque te quedas con el alma en vilo, imagínate. Lo que pasa que siempre desde la experiencia también de haber cubierto cosas con UNICEF, que hay que estar tranquilos porque están trabajando en ese sentido, ¿eh? Porque UNICEF está haciendo, así como otras ONGs, están trabajando muchísimos. Recientemente, además, hicieron una conexión con toda la gente que está trabajando, por ejemplo, en el Líbano, para todos los refugiados que vienen desde Siria para esta parte. Conectaron también con gente que está trabajando de UNICEF en la zona de Bosnia, que es otra zona de entrada también a Europa. Y bueno, pues ellos trabajan simplemente para que esos críos pues tengan lo que nos ha explicado esta niña, que tengan una escuela, que tengan un sitio donde acudir, donde poder jugar una pelota. Es que a veces en un campo de refugiados no necesitan saber las tablas de multiplicar. Lo que necesitan en realidad es un poco
sobrevivir
de su infancia,
a esa propia realidad.
Entonces me parece muy interesante. Y se puede tener acceso pues a todo esto que os cuento en CAIXA Forum. Va a estar durante mucho tiempo por delante. Espérate, porque estoy intentando buscar hasta la fecha en la que está. No sé si lo tienes tú por ahí. Pero vamos.
Se acaba de inaugurar, porque se inauguró el 4 de febrero.
Sí, hasta marzo. Hasta marzo está. Y yo creo que está en marcha y yo creo que merece la pena. Pues eso, para que nuestros hijos también vean una realidad y entiendan las cosas que yo veo que también que si en una casa se trabajan esos aspectos, estos niños, por ejemplo, con los que yo estuve en el taller, se notaba que ahí en su casa había un trabajo de fondo porque se hablaban cosas que eso a un niño solo no se le ocurre. Entonces está bien para darte argumentos para poder luego hablar con ellos y para que puedas educarles en lo que queremos, en un mundo mejor.
Muchísimas gracias, Laura Otón, por invitarnos a esta exposición tan especial que hasta marzo vamos a tener en CAIXA Forum y que nos acerca a otras realidades. En este caso, me parece genial, ¿no?, la excusa que puedes tener para que te acompañen tus hijos y que se den cuenta también, que valoren lo que tienen, ¿no?
Sí,
de lo
sí,
afortunados
sí.
que son. Eso y que verdad. Incluso teniendo menos, esos niños que juegan en ese campo de refugiados también llegan a sonreír.
A ser felices.
Desde,
sí.
Bueno, la carencia. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Son las 12 y 24 minutos. Vamos a hacer una pequeña parada y ahora vamos a hablar también de los más pequeños de la casa y de nuevas formas de educar que están entrando poco a poco en nuestro sistema educativo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Like a hula, 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 oh, oh, oh.
Bueno, pues aquí seguimos en La Mañana en Madrid. Ahora lo vamos a hacer de la mano de los compañeros de InfoEmpleo.com y te vamos a dar en unos minutitos nuevas ofertas de empleo. Pero antes quiero hablarte, como te decía, de una nueva revolución que hay en las aulas. Sí, sí, una nueva manera de enseñar se está imponiendo poco a poco, porque las cosas no ocurren de un día para otro, pero nada tiene que ver con las clases que recibíamos tú y yo cuando éramos niños. Ahora la dinámica de una clase puede pasar por poned las mesas formando un círculo, formad grupos para trabajar en clase. En definitiva, romper con los métodos tradicionales de enseñanza, donde la figura relevante era la del maestro. Ahora, nuestros niños son los protagonistas. Realmente suena atractivo. La pregunta es, ¿en qué colegios imparten ya las lecciones así? Coral Jaena, responsable de comunicación de InfoEmpleo.com, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto que yo he descrito ya está ocurriendo aquí en España?
Sí, efectivamente, son metodologías que ya se han puesto en marcha, que se están testando en nuestro país y en muchos otros, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la verdad es que están dando muy buen resultado. De hecho, tenemos la experiencia de un colegio público madrileño, concretamente en Móstoles, donde ya se ha hecho una especie de dinámica con parte de los alumnos y han probado esta nueva metodología y la verdad que con muy buen resultado.
Te iba a preguntar si ya está comprobada su efectividad, ¿no?, en el rendimiento de los chicos, se aprenden más, les resulta más atractivo ir a la escuela, y si tenemos ya antecedentes en otros países.
Pues sí, la verdad es que esta metodología, lo que no tenemos todavía es mucho tiempo para evaluar cómo está incidiendo directamente, porque se acaba de casi implantar. Entonces, ahora mismo lo que se está es recogiendo un poco esa fase de investigación y de información que aporte si realmente está siendo útil. Lo que sí que es cierto es que se tiene el testimonio tanto de profesores como de alumnos, y la verdad es que ambos son bastante positivos y muestran que es una metodología muy favorable, porque lo que está haciendo al fin y al cabo no es solamente darle una vuelta y hacer una clase del revés, sino abandonar un poco lo que estamos acostumbrados de repetir como un loro las lecciones, sino darle una vueltecilla, porque para eso ya están los robots, ¿no?, para memorizar y aprender, sino hacerlo de una manera un poco distinta.
Coral, te estamos oyendo con muchas dificultades, te estamos oyendo como si estuvieras metida en una cueva. A ver si podemos hacerlo, no sé si te puedes situar en algún lugar que tenga más cobertura. El método se llama Flipped Classroom, ¿verdad? ¿Cómo sería, por ejemplo, una clase práctica?
A ver, ¿qué tal me oís ahora, Beatriz?
Pues, un poquito mejor.
Mira, la dinámica que hacen es que justo lo que hacen es que cada alumno tome responsabilidades del propio aprendizaje. Al fin y al cabo lo que pretenden es que se ejercite tanto la propia motivación del alumno como su propia disciplina, porque le están mandando los deberes antes de que sea la clase. Es decir, los niños cuando están en su casa, pues después de merendar, se ponen a ver una serie de recursos, ya pueden ser en formato vídeo, formato blog, formato podcast, y de esta manera ya van asimilando esos conceptos que necesitan. Al día siguiente los ponen en práctica en la escuela, de tal forma que llevan por adelantado esos deberes y esas lecciones, y así ya dentro de la clase pues lo aprenden y lo memorizan de una mejor manera. Es mucho más natural el proceso.
Y supongo que está calando bien en el alumnado, ¿no? Además, si encima metes las nuevas tecnologías por medio, encantados ellos.
Claro, acostumbrados los niños cada vez más a las tablets, a los ordenadores, a meterse en YouTube desde muy jovencitos, pues qué mejor manera que utilizar todos estos canales que se utilizan para el ocio, también utilizarlos para el ámbito educativo, porque colgando vídeos y con animaciones y con muchos recursos, pues es mucho más fácil de entender las cosas. En el colegio que os comentaba antes de Móstoles, que niños de 10 años ya han seguido esta dinámica, pues por ejemplo se utilizaban animaciones para diferenciar entre un lexema y un morfema, entre la coma y el punto y coma. Bueno, pues lecciones a las que estamos todos acostumbrados y que hemos aprendido de una manera concreta, pues ahora le dan una vueltecilla y ayuda mucho más verlo con una animación, con un vídeo, que se te queda mucho más fácil.
Claro.
Al fin y al cabo.
Coral, en unos minutos te vamos a volver a llamar. Queda pendiente hablar de esas ofertas de empleo que encontramos esta semana como novedad en InfoEmpleo.com, pero ha llegado el momento de las noticias. Hasta dentro un rato.
Hasta luego.
COPE Madrid.
estar informado.
Última hora que nos trae Mónica Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Detienen, alucina, de nuevo, por robar en bancos a dos atracadores con 36 antecedentes. 36.
Vaya, vaya. Sí, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a esas dos personas acusadas de atracar dos entidades bancarias a punta de pistola, que entre ambas suman un total de 36 detenciones anteriores por robo. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el primer atraco se produjo en octubre del año 2015 en una entidad bancaria situada en el barrio de Salamanca de la capital madrileña, y el segundo el pasado mes de enero en Vallecas. En este último, uno de los atracadores logró llevarse un coche policial que se había trasladado al lugar de los hechos al recibir un aviso tras intimidar a los agentes con el arma de fuego que portaba.
Qué barbaridad. Bueno, sí. Vamos con un tema del que estamos hablando durante toda esta semana. El fiscal ha exculpado a dos de los ocho de Airbus y reduce al resto la petición de pena.
Sí, la fiscal del juicio contra los sindicalistas conocidos como los ocho de Airbus ha exculpado de todo cargo a dos de los acusados por su actuación en la huelga general de 2010, Edgar Martín y Armando Barco. Y ha bajado casi a la mitad, a 4 años y medio, la petición de pena para los otros 6. Ha reducido su solicitud por el delito contra el derecho de los trabajadores a 2 años de prisión y ha pedido retirar la multa, y ha solicitado bajar a 1 año de prisión la pena por el delito de atentado y a 6 meses por cada uno de los delitos de lesiones presentados.
Por cierto, hoy hemos leído que Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz son las ciudades donde es más difícil aparcar, y justo conocemos que el ayuntamiento estaba planeando 10 aparcamientos disuasorios alrededor de la M40.
Una buena noticia. El ayuntamiento de Madrid ha presentado su plan para ubicar 10 aparcamientos disuasorios en varios distritos en los alrededores de la M40, con capacidad para unas 15.000 plazas en total, para lo que tiene prevista una inversión de 78 millones de euros en un periodo de 2 años. Esos aparcamientos estarán situados en Pitis, Fuente de la Mora, Canillejas, Estadio Olímpico, Santa Eugenia, San Cristóbal, Villaverde Alto, Cuatro Vientos, Aviación Española y Colonia Jardín.
Bueno, una buena noticia que también evitaría el tráfico intenso que tenemos en la Almendra Central y, por tanto, esa contaminación, esos picos que de vez en cuando llegan a la capital. Sanidad impide acceso a urgencias sin permiso, salvo a enfermos y familiares.
La Consejería de Sanidad ha enviado una circular a los gerentes de hospitales Suma 112 y centros de atención primaria, indicándoles que no permitan la entrada en las instalaciones de urgencias a nadie ajeno a las mismas, excepto los pacientes y sus familiares, que no cuente con autorización previa. El escrito indica que urgencias no es un lugar apropiado para visitas de personas ajenas al recinto con el propósito de conocer las instalaciones y entrevistarse con trabajadores, porque ello interfiere en su trabajo, puede perturbar el servicio y la atención a unos pacientes cuya intimidad está protegida por ley y podría ocasionar situaciones de riesgo para los pacientes.
No me había enterado yo que formaba parte de una visita turística.
Ni yo.
Terminamos con una noticia muy interesante, curiosa. Madrid desde el espacio, la imagen satelital de la semana para la ESA. Y se ve de todo, ¿verdad?
Sí, la Agencia Espacial Europea, la ESA, difundió hoy como imagen de la semana una fotografía satelital. Oye, qué difícil decir esta palabra,
sí,
pero
sí, por eso satelital. Me he parado yo para decirlo.
De la Comunidad de Madrid desde el espacio, tomada desde el Sentinel 2A. Se puede ver el Parque del Buen Retiro justo en el este de la ciudad, con su gran lago artificial. Unos 3,5 kilómetros al norte se ubica el Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Mira, ahora que está aquí Pilar. Y en el sureste se aprecia otra estructura circular, la Plaza de Toros de las Ventas. Oye, qué bonito.
Pues tengo que decir que hemos visto la fotografía en la redacción y que no encontrábamos nada.
No se veía nada en concreto.
Hombre, se veía la masa, ¿no? Y decías, este parque debe ser el Retiro. O no, espérate, a ver si vas a la Casa del Campo. Y eso no va a ser Barajas. Hay que verlo con calma, ¿eh? Nueva imagen de Madrid, de la ESA. Gracias, Mónica. En un ratito vienes, sí, porque vas a ayudar a los fumadores a dejar de fumar.
A ver si es verdad.
Venga, vamos con ello.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:34. Pilar Casado, qué alegría. Por primera vez hoy en el regional.
Hoy he cogido un golpe de estado y he dejado a Arancha, le he mandado al turno de la noche y he dicho, no te preocupes, que ya me ocupo yo de esto.
Que yo guardo bien la casa.
La guardo, más o menos bien, ya no lo sé.
Vamos a ir con las noticias del deporte, con la agenda, porque siempre tenéis una agenda en deporte muy completa, pero cuando llega el fin de semana, más todavía. Hoy arranca,
y mira que nos gusta marear la perdiz, ¿eh?
Sí.
Oh.
Últimamente hemos empezado siempre hablando del Real Madrid, pero hoy vamos a darle ese honor al Rayo Vallecano.
Porque es cronológicamente, digamos, que lo más inmediato. Hoy arranca la jornada 24 en Primera División, la 24ª, con la disputa de ese partido a las 8:30 en el Molinón. Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. Un duelo vital para evitar el descenso para los de Vallecas. Paco Gémez no va a contar ni con C. Castro, ni con Baena, ni con Javi Guerra. Eso en cuanto a la jornada del viernes. Evidentemente, en este viernes hay que hablar de dos cosas.
A ver.
De eso, final de la Copa del Rey, de la que no tenemos ni sede ni fecha. Lo de la fecha es 21 o 22 del mes de mayo. Va a depender de que el Sevilla llegara o no a la final de la Europa League.
Estoy escuchando a Corro entrevistarse con el de Las Peñas, que decía que los del Madrid no estaban muy conformes con que se jugara ahí la final.
Hay que tener en cuenta una cosa: el Bernabéu es de los socios y por tanto son ellos los que han de decidir si quieren que una final se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu o no. Evidentemente, a la afición del Real Madrid primero no le apetece nada que el Barça pueda ser campeón en el Bernabéu, no le apetece que se silbe el himno, no le apetece que se pite a la figura de Su Majestad el Rey. En definitiva, hay argumentos para una cosa y para la otra. Así que ese va a ser un tema de hoy viernes, sábado, domingo, etcétera, 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 porque como todos los años a estas alturas estamos con la misma cantinela. La ha pedido el Calderón, la ha pedido también la Cartuja de Sevilla, pero claro, recordemos, es Sevilla-Barça, en buena lógica debería de ser ni para ti ni para mí a mitad de camino, pero
claro,
ya sabes tú que en fútbol no se establece una sede hasta estas fechas. En otros deportes se dice, señores, la Copa del Rey se organiza en tal ciudad, en tales fechas, independientemente de quién la juegue. Y ya está, pasa con el baloncesto, la semana que viene hay Copa y la sede de La Coruña está otorgada desde hace más de un año y pico. En el fútbol no se obra así. Hablando del Real Madrid, al margen de la polémica del estadio, hoy hay dos nombres propios, el de Bale, que no termina de recuperarse. Mañana no va a estar para la visita del Atlético de Bilbao, partido en el Bernabéu mañana a las 4 de la tarde. Tampoco en principio Marcelo, y Pepe ha quejado de una fascitis. Por cierto, que hoy le recomiendo a los oyentes, si tienen internet a mano, que se hagan con la edición de Le Parisien. Le Parisien publica hoy un extracto de la comparecencia de Karim Benzema. Recordemos que está imputado por complicidad en tentativa de chantaje y por participación en la asociación de malhechores. Declaró nuevamente el pasado 28 de enero y hoy Le Parisien publica un extracto de esa comparecencia. Según lo desvelado por el diario galo, Benzema ha admitido que engañó a Valbuena cuando le dijo que había visto el vídeo, al asegurar que realmente nunca llegó a verlo. Un asunto...
Estos ya no son amigos, claro. Con cosas así ya esa amistad no tiene vuelta de hoja.
Lo
de
amigos acabó. Para siempre igual hay que dejarlo.
Sí, sí, sí.
Hay más cosas este fin de semana, te voy a apuntar. Sí. Recordemos que el domingo hay derbi madrileño, el domingo a las 6:15 en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Atlético de Madrid, que en segunda división la cita en casa es el domingo a las 5 con el Leganés Osasuna, el Alcorcón juega fuera, lo hace contra la Ponferradina, y hay mucho baloncesto en Madrid este fin de semana. En la Liga Endesa todos van a jugar el domingo en casa a las 12:30 en el Palacio Real Madrid-Guipúzcoa Basket, misma hora en el Fernando Martín de Fuenlabrada, Fuenlabrada-Unicaja, y 6:30 de la tarde, Movistar Estudiantes Manresa. Por cierto, acaba de terminar la presentación del nuevo jugador de Estudiantes, del checo Pavel Pumpla. Ha dicho que él no es el salvador. Estudiantes están en descenso,
Están las cosas complicadas también para los estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy te toca currar a ti.
Me das el aprobado, ¿no?
Sí, hombre, bueno, sobresaliente. ¿Qué te voy a decir?
El lunes no vuelvo.
¿Tampoco te ha gustado venir aquí?
El lunes voy a hacer pella yo.
Muchas gracias, Pilar.
A vosotros.
12:39 minutos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos charlando con Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de infoempleo.com. Estábamos hablando de esa nueva forma de enseñar que poquito a poco irá llegando a las aulas. Se llama Flipped Classroom y pone en el centro de la educación al niño y no al profesor. Son unas clases pues mucho más dialogadas, donde el niño casi sabe antes de empezar cuáles van a ser sus deberes y se hace responsable también de la investigación y del conocimiento. Pero bueno, dejamos ya aparte esa nueva manera de aprender, el Flipped Classroom. Tenemos un colegio público en Móstoles donde ya se está poco a poco introduciendo ese nuevo método. Ojalá llegue a más. La verdad es que desde fuera suena muy atractivo. A mí me hubiera, Coral Jaén, gustado que mis clases fueran así, ¿eh?
Sí, desde luego, porque, oye, si ya te metes en YouTube porque te gusta, ¿por qué no meterte también para seguir aprendiendo?
Claro,
aparte,
claro.
Es una metodología que incluso los adultos ya también están utilizando, pues, por ejemplo, los MOOC, ¿no? Esos cursos online abiertos y gratuitos que proceden de las mejores universidades del mundo y que también ofrecen una metodología, pues eso, a través de contenido interactivo, vídeos, recursos de audio, bueno, en fin, utilizar las herramientas que usamos habitualmente, pero al servicio de la formación.
Fenomenal. Bueno, vamos con esas ofertas de la semana de infoempleo.com.
Pues hoy comenzamos bastante cargaditos porque tenemos 20 vacantes de Eurocontrol para administrativos que se van a encargar de descargar, escanear y ordenar documentaciones, en fin, labores de carácter administrativo. En segundo lugar, tenemos una oferta para directores de hoteles urbanos que buscan cubrir diversas plazas a nivel nacional, tanto en Madrid como en el resto de comunidades autónomas. Y lo que van a hacer es la estrategia de la, siguiendo la estrategia de la dirección general, pues garantizar la coordinación y optimización del equipo de trabajo. Personas que sobre todo tengan estudios en el área de turismo. Y por último, terminamos con una vacante de asistente de marketing para una empresa del sector IT que está ubicada por Las Rozas y necesitan a alguien que les ayude con sus campañas de marketing, con los sistemas internos de la empresa y que les ayude un poquito a llevar las redes sociales porque necesitan tener mayor presencia.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Feliz semana y nos encontramos en unos días, el próximo jueves.
Eso es. Pues nada, que tengáis muy buen fin de semana.
Venga, gracias, Coral. Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que te fuiste me dejaste sin palabras, tanto tiempo malgastando mi querer. Hay días en los que consigo no pensar en ti, pero me cuesta mucho olvidarte y volver a sentir.
Bueno, pues hace apenas 2 años Sandy y Lucas celebraban el 10º aniversario de su carrera con ese álbum Más de 10, un disco de grandes éxitos que incluían 3 temas inéditos. Este viernes, es decir, hoy, ponen en marcha una nueva fase en su carrera con la publicación de este single que estamos escuchando y un videoclip, El Último Beso. Si eres de los fans y seguidores de Andy y Lucas, tienes que saber que esta tarde están en el Carrefour de San Blas, Las Rozas, en Madrid, firmando discos. Yo no sé si Mónica Álvarez es muy de Andy y Lucas.
Bueno, no me gustan muchísimo, muchísimo, pero bueno, pero sí, sí, escucho sus canciones y no están mal, la verdad.
He estado viendo el vídeo esta mañana y ya no son los adolescentes que eran,
¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo para todos?
Ya son unos hombres hechos y derechos. Bueno, eso también les da más experiencia para escribir sus canciones y contar otras historias. Bueno, vamos a hablar de dejar de fumar. Uf, qué difícil. Yo muchas veces pienso en... Mira, alguien más tan cercano como mi hermano.
Sí, ¿no?
¿Cuántas veces dice, tengo que dejar de fumar? Y luego no lo consigue.
Lo intenta y no puede.
Bueno, hermano, tú que estás cerquita y puedes escucharme, toma nota de lo que nos va a contar Mónica Álvarez, porque es muy interesante. Si lo dejas, mejorará tu salud, tu calidad de vida, aprenderás conductas nuevas, todo tu entorno va a ser más saludable. No estás solo en esa lucha. ¿Cuántas veces has oído esas frases, verdad? Y te las repites y te las repites en tu interior para dejar de fumar. Infinitas, seguro. La verdad es que no es fácil dejar el hábito. Esta adicción que mata cada año a 6 millones de personas en el mundo, de las más de 600.000 fumadores que tenemos y que mueren también por respirar humo pasivamente. Y como en COPE queremos ayudarte, Mónica Álvarez ha investigado sobre algunos métodos más efectivos que existen en Madrid para ver si esta vez es la definitiva. Había una frase, Mónica, que decía, si yo he dejado de fumar muchas veces.
Sí, pero... claro. Mira, lo decía, por ejemplo, Mark Twain, ¿verdad? El escritor decía, dejar de fumar es fácil. Yo lo he dejado varias veces. Porque, claro, lo sencillo es dejarlo y lo difícil es hacerlo de manera definitiva.
Claro,
ahí está
claro.
Lo complicado. Y es que, y eso que además los mensajes, fíjate, pues para intentarlo nos llegan por todos lados.
Dejar de fumar es duro. Lo intentas. Pero después de un café recién hecho apetece tanto un... O quizá no. Estás en medio de un atasco. Cada vez tienes menos fuerza de voluntad. Necesitas un cigarrillo. ¿Estás seguro?
En fin, nos llegan, pues eso, de la publicidad por parte de nuestra familia, nuestros amigos, otros exfumadores, los médicos, pero hay gente, Beatriz, que sí que lo ha conseguido, como le pasó a Celia. Mira, te cuento su historia. Celia tiene 35 años, llevaba desde los 15 fumando, una cajetilla más o menos al día. Empezó muy jovencita y lo había intentado dejar varias veces con todos los métodos posibles, como tu hermano. Todos sin resultados positivos, hasta que hace 5 años conoció este programa, el programa para dejar de fumar Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid, que en aquel momento se podía hacer todo online. Ahora es una parte presencial y otra por teléfono, pero eso ahora lo contaremos. Tuvo que rellenar un cuestionario anónimo para saber sus hábitos de consumo, para conocer su perfil como fumador. Pues eso, ¿cuántos cigarrillos fumaba al día? ¿A qué hora? ¿Si fumaba cuando estaba aburrida? ¿Si lo hacía por estrés, por motivos sociales? Y con estos datos, a ella le aconsejaron seguir este método.
A mí me salió un método que consistía en dejarlo gradualmente, sin utilizar nada más. Entonces, bueno, el método consistió en que me dijeron que tenía que dejar de fumar y llegarme una fecha para dejar de fumar. 2 semanas antes tenía que fumar lo mismo, los mismos cigarrillos, en las mismas situaciones, pero un tabaco que tuviera la mitad de nicotina que el que yo fumaba. La última semana de fumar tenía que fumar un tabaco que tuviera menos nicotina todavía. O sea, que yo era el ultralight. Yo creo que no había nada más light en el estanco. Y eso fue lo que estuve fumando la última semana. Y luego, por último, cuando llegaba el día que te habías fijado tú para dejar de fumar, pues ya no fumabas más.
Oye, parece más fácil que como lo hice yo de un día para otro.
Pues
lo,
mira, pues apunta más datos. Sí, mira, sí. Además, Celia no necesitó ningún tipo de apoyo farmacológico, tal cual lo hizo sin sustitutivos de nicotina ni con pastillas antidepresivas. Una vez que esta chica, que Celia, dejó de fumar, empezó el seguimiento por email.
A la semana o a los pocos días de dejar de fumar o cada X tiempo, te mandaban un cuestionario al correo electrónico en el que te preguntaban pues si habías dejado de fumar, si habías recaído, cómo llevabas el tema de, pues eso, si tenías ganas, las ganas de fumar, si las soportabas bien, si habías tenido que evitar situaciones o lo que sea. Entonces, bueno, pues si lo que tú decías que efectivamente llevabas, pues no sé, 15 días sin fumar, te daba la enhorabuena y todo.
Bueno, la verdad es que es un seguimiento que para Celia fue fundamental a la hora de dejar este hábito, porque la motivaba a seguir adelante. Y es que es muy importante el aspecto psicológico, la cabeza es lo más importante, hay que querer dejarlo.
Lo fundamental es querer dejar de fumar. O sea, parece muy sencillo, pero no lo es. Yo hasta que realmente no dije hasta aquí hemos llegado, no dejé de fumar. Lo único que tengo que tener claro es no hay ninguna excusa en el mundo por la que yo tenga que volver a encenderme un cigarrillo, porque sé que ahí es cuando ya voy a liarla y voy a volver a fumar otra vez.
Bueno, la verdad es que Celia ahora está estupendamente. Es verdad que me reconocía que había engordado un poquito, pero bueno, luego lo perdió todos los kilos. Está estupenda, ha ganado calidad de vida. Y mira, también he hablado con Eugenio Sánchez, es médico de Madrid Salud. Está también muy de acuerdo con Celia, hay que querer dejarlo y ese es muy importante, hay que tener esta motivación.
¿El doctor te ha explicado más detalles del programa?
Sí, fíjate, combina el tratamiento farmacológico con el psicológico y ahora es una parte presencial, como te decía, y otra por teléfono. Las 7 primeras sesiones son presenciales en un grupo de 15 personas con una duración de 2 meses más o menos y luego se inicia el seguimiento por teléfono, 5 veces con una frecuencia semanal y las 2 últimas cada 15 días. También a los 6 meses y al año se tiene también un contacto con los participantes. Es totalmente gratuito. A excepción del coste de los fármacos, está abierto a todo tipo de fumadores, ya sea de larga o corta duración, y casi el 50% de todos los que lo empiezan dejan de fumar definitivamente. La clave del éxito nos la cuenta el doctor.
Una de las cosas que más valoran es, primero, el seguimiento que les vamos haciendo, que es con una frecuencia semanal, y el sentirse acompañados por otras personas del grupo, ¿no? Pues que saber que lo que les está pasando a ellos, hay a otras personas que también les pasa y que se escuchan durante la sesión y alguno de los consejos que da alguno de ellos, pues le puede servir a otro participante.
Fíjate, me reconocía también el doctor que ahora incluso van a abrir grupos de WhatsApp también con todas las personas que inician este método.
Tú cuando te has adentrado en este mundo, Mónica, tú que nunca has fumado, ¿cómo lo ves desde fuera?
Porque... Hombre, pues yo creo que es muy importante, como nos dicen los doctores, la cabeza. Y hay que querer dejarlo, porque si no tienes mucho interés, al final vuelves a recaer. O sea, tienes que tenerlo eso muy clarito.
Bueno, este método del que te venimos hablando no es la única alternativa. También hemos querido saber cuál es el trabajo que realizan en el Hospital de la Princesa. Es un centro con una larga tradición en la prevención frente al tabaquismo, se remonta ya a los años 90, cuando se constituyó la primera unidad de tabaquismo española.
Sí, su experiencia de investigación les llevó en el año 2008 a obtener la categoría de plata que otorga la Red de Hospitales Sin Humo de la Comunidad de Madrid. He hablado con Pedro Landete, es neumólogo y responsable de la consulta de tabaco de este hospital. En este caso, bueno, pues también se hace un estudio inicial para conocer los hábitos del fumador y también otro médico para saber las funciones pulmonares del fumador. Si se realiza una analítica, también una oximetría para saber si hay algo ya dañado, si puede haber indicios de alguna enfermedad. También la duración media es muy similar, de 2 a 3 meses e incluso puede llegar hasta los 6. Hay una parte presencial, también se hace posteriormente un seguimiento telefónico y también combina, como te digo, el tratamiento farmacológico con el psicoterapéutico.
Se ha visto que el tratamiento farmacológico asociado a tratamiento conductual con psicología experta en el tema del abandono del tabaquismo aumenta muchísimo la tasa de éxito del abandono del tabaco. Cuando nosotros intentamos dejar que una persona deje de fumar sin ayuda de un profesional sanitario, sabemos que los resultados son menores al 9%, pero si le añadimos tratamiento con psicoterapia o tratamiento farmacológico, sabemos que puede llegar a aumentar la tasa de éxito de abandono al año de hasta un 30-40%.
Mira, ahí están las cifras. Es muy importante la terapia psicológica para acabar este programa con éxito, motivación y también, por supuesto, la ayuda de profesionales con experiencia. Algo que sabe muy bien Pedro, que en su carrera ha tratado a muchos fumadores.
Básicamente acudían aquí pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que habían tenido infartos agudos de miocardio y sobre todo pacientes con enfermedades psiquiátricas. Ahora cada vez más está viniendo gente más joven y más motivada, con más ganas de dejar de fumar. Porque lo que sí sabemos es que en España, por suerte, está empezando a bajar la incidencia de gente fumadora.
Y eso es verdad, ¿eh? Sí. Porque yo recuerdo esa época en la que todos los amigos de la pandilla éramos fumadores y de repente te encuentras de un tiempo hasta aparte, especialmente desde que cambió la ley del tabaco, desde que empezaron a prohibir fumar en los trabajos, porque es que antiguamente se fumaba en la radio, por ejemplo.
Hasta hace bien poquito, ¿verdad?
En Carrefour,
no era raro, ¿verdad?
Bueno, en los centros comerciales, en los hospitales.
En todos lados
estaba permitido fumar.
Y ahora la persona que fuma es la rara.
Es la rara, ¿verdad? Sí, es la excepción. Pues bueno, pues si quieres dejar de sentirte raro, no por lo que piensen los demás, porque al fin y al cabo eso te tendría que importar lo justo, sino por tu propia salud.
Eso es.
Ambos programas tienen un alto número de casos de éxito y por eso te los hemos traído aquí. Son gratuitos, importante, solo hacen falta las ganas. Busca la dirección www.madrid.es/dejar de fumar o www.madrid.org/hospitaldelaprincesa. Hermano, has tomado buena nota, ¿eh? Tirón de orejas si no lo consigues.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades. Y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana es un día muy especial para todos los que vivimos y amamos la radio, para nosotros que la hacemos, para ti que la escuchas y que te acompaña. En COPE estamos haciendo un reportaje muy especial con la imagen de nuestros principales comunicadores y lo que significa para ellos la radio. También hoy mismo puedes encontrar a través de, por ejemplo, nuestro Twitter, @madridregional, un podcast donde hemos recuperado las voces pues de grandes comunicadores de esta casa. Por ejemplo, puedes escuchar a Antonio Herrero, puedes escuchar también a Encarna Sánchez, entre otros muchos. Recuerda, en @madridregional es nuestro último tuit. Mañana es el día donde se celebra el Día Mundial de la Radio y en concreto este año, el 2016, se dedica a la radio dedicada a los desastres y las emergencias, con el que un día en el que se pretende celebrar la importancia de este medio en nuestras vidas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de desastres y de emergencia. Queríamos hacer algo especial y un grupo de blogueros nos lo han puesto fácil. Esta noche te cuento.com es un grupo de personas que aman la radio y que aman también la literatura, que escriben relatos y que a veces incluso se convierten en relatos de radio.
La mujer y el muchacho permanecieron quietos, sin darse siquiera la mano, escuchando entre trueno y trueno cómo el crujir de la madera iba callándose, hasta que el cuerpo detuvo su desconsolado vaivén. Entonces ella se acercó, le quitó los zapatos y se los tendió al hijo.
Póntelos. Ahora eres tú el hombre de la casa.
Él obedeció.
Uf. Bueno, pues este es uno de los relatos. Un relato ganador en la última edición de Esta noche te cuento. Es un concurso de microrrelatos cuyo desarrollo tiene lugar a través del formato blog en www.estanochetecuento.com. Detrás de esta web está nuestro siguiente invitado. Está Juan Morán. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que celebra el Día de la Radio proponiendo precisamente que los próximos relatos, microrrelatos, no más de 200 palabras, tengan en algún momento una referencia a este medio, ¿verdad?
Sí, sí, enero y febrero está dedicado completamente al tema de la radio.
Cuéntanos, ¿cómo ha surgido Esta noche te cuento y cómo pueden participar nuestros oyentes si quieren entrar dentro de este certamen?
Pues es de los proyectos que evolucionan y comienzan siendo una cosa y bueno, y ahora no sabemos en qué terminará, pero en principio fue una forma de promocionar dos alojamientos rurales del occidente de Cantabria. Y queríamos buscar una manera diferente de promocionarnos y nos inventamos esta idea de hacer un concurso para Mesilla de Noche. Entonces, a partir de ahí ya, bueno, se ha creado una dinámica de participación que ocupa todo el año. Es una, casi podríamos decir que es una comunidad de aficionados a la escritura y a la lectura del microrelato. Y entonces, bueno, pues se van repitiendo algunos autores, pero continuamente se están renovando. Y bueno, a estas alturas, pues en 4 años llegamos ya a 6.000 relatos recogidos y 1.200 autores.
O sea. Juan, ¿a dónde tienen que enviar el relato si se animan a participar? ¿Y cuándo es la fecha límite para entregarlo?
Sí. En el blog, en estanochetecuento.com, hay un botón donde publicar el relato. Hay que tenerlo ya escrito y en el momento que se publica, o sea, sale una ventanita y ahí se publica directamente. No hay que hacer absolutamente nada más, no hay que hacer ficha ni nada más, ni enviarlo a ningún sitio. En el momento en el que se publica ahí, pues aparece. El concurso es cada 2 meses, ofrecemos un tema y entonces, pues eso, cada 2 meses vamos eligiendo 6 relatos que luego al final compiten para estar en el libro este que editamos todos los años y el ganador está en el audiovisual que habéis podido escuchar hace un ratito.
Muy bien montado, por cierto.
Sí.
2-3 minutos y
sí,
se te ponen los pelos de punta. Hemos elegido nada, un fragmento, unos segundos, para que el oyente se hiciera una idea, ¿no? Y nos retrotrae a la época en que se hacían la radio de novelas, ¿no? Cuando se hacía teatro en radio.
Claro, sí. De alguna manera, además, hemos escogido en este caso a la radio por eso, ¿no? Porque tiene ese componente humano, es casi un personaje más. Entonces nos cuadraba perfectamente como estimulador de historias. Miras hacia el pasado y cada uno seguramente que en su casa ve a su familia y si no está la radio cerca, poco falta. Entonces, claro. Bueno, pues nos pareció que, además, como en febrero era el día que se le dedicaba a la radio, estaba el día que se dedicaba a la radio, nos pareció que era perfecto.
Uy, la radio da para mucho y para muchas historias. Seguro que serán fantásticas todas las que vayan llegando. Sí. Juan Morán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues a vosotros, muchas gracias.
Esta noche te cuento.com. Envía tu relato, 200 palabras, microrelatos, con el tema central de la radio, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio. Escasos segundos para llegar a la 1:00 del mediodía, actualizamos la información y después La Mañana Madrid continúa.
Hawaii. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana de Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Todavía vamos a darte mucha guerra hasta la 1:30 para contarte lo que está haciendo Noticia Madrid. Esta mañana había una rueda de prensa de la concejal de Cultura en el Ayuntamiento, de Celia Mayer, para hablar sobre la polémica ley de memoria histórica y su aplicación en las calles madrileñas. Allí está nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Qué ha dicho Mayer?
Acabo de salir de esa comisión, pues poco se ha aclarado en dicha comisión. Lo que sí ha dicho Celia Mayer es que nunca hubo un contrato con esa cátedra de la Complutense, que ese contrato nunca se llegó a ejecutar, y lo que sí también ha dejado claro es que no va a dimitir, a pesar de que los tres grupos de la oposición han tenido palabras muy duras pidiendo la dimisión de la concejal de Cultura. La que más dura ha sido la portavoz socialista, que ha empleado términos que incluso ha tenido que ser llamada, la ha llamado la atención el presidente de la comisión para que cambiara un poquito el discurso. Ha dicho que es una pataleta de niña pequeña, que ha utilizado la ley de la memoria histórica de una manera sectaria y para su propio, por un tema únicamente político, a lo que luego Celia Mayer le ha contestado que bueno, que ha sido un discurso machista con insultos y que no esperaba eso de la concejal socialista, que le estaba haciendo, aparentemente, según Celia Mayer, el juego al Partido Popular. En fin, después, en los canutazos posteriores, la oposición ha dicho que la concejal no ha aclarado nada de lo que se le preguntaba, que esa lista que se filtró a un periódico, al periódico El País, sí que existe, dice el Partido Popular, que está encima de un despacho, de una mesa, aunque eso lo niega el Ayuntamiento, y dice que esa lista nunca existió, que sí que hay una lista de 33 calles, que son las que se aplicarán, pero de cualquier manera se está reformando todo este asunto para, con más actores, con más personas que puedan participar, volver a abordar este asunto de la ley de memoria histórica.
Desde luego esto va a traer cola. Tenemos que recordar que ahora Madrid gobierna en el Ayuntamiento, que lo ha hecho con el apoyo del Partido Socialista, que ahora es la portavoz del Partido Socialista la que le da el tirón de orejas, ¿no?, y la que de alguna manera le exige un gesto de responsabilidad a Celia Mayer. Imagino que habrá sido un momento muy tenso, ¿no?, de cruce de acusaciones.
Ha sido todo tenso. O sea, todas las intervenciones de la oposición, de las tres concejales que han intervenido, ha sido tenso, pero quizá el más tenso ha sido el del Partido Socialista, y sobre todo por ser el Partido Socialista, que son los que están dando el apoyo a este gobierno.
Claro.
Pero bueno, en fin, no sabemos en qué quedará. Lo que sí que está claro es que no va a dimitir, dice que no va a dimitir. También se le ha preguntado sobre el asunto de los titiriteros, dice que Celia Mayer dice que se ha sobredimensionado el asunto, que no entiende cómo algo así ha podido salir publicado en la prensa internacional o que se haya podido referir al Ministerio del Interior, pero tampoco piensa dimitir por ese asunto, algo que también le pide la oposición, diciendo que no solo se puede dimitir a personas, a técnicos, por decirlo de alguna manera, sino que también tendría que hacerlo la máxima responsable que sea.
Muchísimas gracias por traernos esa última hora. Estamos hablando con Belén Ibáñez. Nosotros vamos ahora con otra de las noticias de la mañana, que no deja de ser esa comisión contra la corrupción que está teniendo lugar esta mañana en la Asamblea de Madrid. Es muy esperada la declaración de Esperanza Aguirre. Esta mañana ya se ha podido escuchar declarar al empresario Alejandro de Pedro. También va a declarar en Gracia Hidalgo. Allí está nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
Todavía no ha empezado la declaración de Aguirre, supongo.
Todavía no ha empezado la declaración de Aguirre. Está ahora mismo declarando la consejera de Hacienda y Economía en Gracia Hidalgo. Y el primero que ha declarado ha sido Alejandro de Pedro. ¿Cómo ha estado el empresario? Bueno, esquivo durante toda su comparecencia en la comisión, el supuesto conseguidor de contratos públicos de la trama púnica. Ha dicho hoy sobre las cuentas de los trabajos que realizó en el PP de Madrid y para la comunidad que una cosa es firmar los contratos y otra que tenga que leerlos. Ha incidido que él trabajó para el partido, para el PP, no para personas en concreto como Marjaliza o Granados. Se considera cabeza de turco en este proceso y defiende su inocencia en la trama púnica. También ha dejado claro que saldrá más gente involucrada en este caso y que para demostrar su inocencia en el caso púnica va a pedir un peritaje ante el juez para que declaren Marjaliza y Granados sobre qué responsabilidades tuvo durante todo este proceso. En resumen, Beatriz, de Pedro ha confirmado trabajar con el PP, que no cobró comisiones, y sin embargo su comparecencia no ha satisfecho al resto de grupos parlamentarios. Continúa, como te digo, la comisión con la consejera de Hacienda en García Hidalgo, y por último se espera a la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, que se estima que pase sobre las 2:45 o 2 y nada. Beatriz, te dejo sonido en directo desde la Asamblea con presencia de Ingracia Hidalgo.
Tiene que ser la mesa de contratación la que proponga a quién hay que contratar.
Entiendo que eso de alguna manera ayuda a que de alguna manera haya un mayor control ante la discrecionalidad del dirigente político en este caso, si usted no tenía esa...
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo a estas horas en la Asamblea de Madrid, esa comisión especial de corrupción, una comisión propuesta por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Esta mañana también Ignacio Aguado hacía declaraciones y, bueno, de alguna manera se ponía la medalla de cómo se está limpiando la política regional gracias a la entrada de Ciudadanos también en la escena política. Esperanza Aguirre ha sido preguntada por los periodistas sobre cómo se enfrentaba, ¿no?, a esa comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, y esto es lo que respondía.
Que lo van a convertir en una causa general contra mí, que saldré de allí, que soy una corrupta, intolerable, vieja, que debía haber dimitido. Todas esas cosas que me van a decir las sé perfectamente. Voy preparada para todo. Pero a lo que voy es a contestar a lo que me dice la presidenta.
No nos cabe la menor duda de que está preparada esta mujer para todo. Estas son las noticias a la 1:11 en esta jornada de viernes 12 de febrero. Tenemos más cosas que contarte en La Mañana en Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la diócesis de Getafe saludamos ya a nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Víspera ya del fin de semana, ¿cómo se nos presenta?
Efectivamente, comienza ya el fin de semana y la diócesis de Getafe ha preparado muchos encuentros, muchas iniciativas que piden nuestra colaboración, nuestro compromiso y sobre todo nuestra oración. Bueno, vamos a empezar por las citas de mañana sábado. La primera es aquí en Getafe, concretamente en la Catedral de Santa María Magdalena. Allí la Delegación Diocesana de Manos Unidas va a presentar a las 7 de la tarde su campaña contra el hambre de este año. Bueno, además recuerden que hoy es el día del ayuno voluntario y la Iglesia nos invita a hacer un pequeño sacrificio con la cena o con la comida y entregar un donativo a esta organización. La otra cita también es mañana, pero en Leganés, concretamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, que está en la calle Fraile, número 1. Allí a las 8 de la tarde mañana, se va a celebrar una vigilia de oración y reflexión contra la trata de personas. Queremos rezar juntos por la solución de este grave problema que el Papa Francisco ha calificado como la esclavitud del siglo XXI. Y bueno, ya nos vamos al domingo 14 y nos trasladamos a Valdemoro, porque a las 7 de la tarde se va a celebrar una misa de acción de gracias por el 6º aniversario de la Capilla de la Adoración Perpetua que hay en este municipio diocesano. Han sido 6 años de rezo continuo delante del Santísimo. La Eucaristía va a ser presidida por el obispo de la diócesis, don Joaquín María, en la Capilla del Convento de la Encarnación de las Madres Clarisas, como he dicho, en Valdemoro. Estas son las citas para este fin de semana.
Muchísimas gracias, compañera.
Gracias a vosotros, buen fin de semana y hasta el lunes ya.
Igualmente.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
So try me in the morning when the sun comes rising up.
Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, está con nosotros siempre los viernes. Nos habla de la previsión del tiempo para el fin de semana, que ya te digo yo que va a ser mala, ¿eh? No hace falta que me lo diga Mar, ya te lo digo yo, lluvia, frío. Pero nos habla de cosas muy curiosas también que tienen que ver con la meteo. Y hoy, vamos, no va a dejar de hablar de lo que yo creo que es la noticia, no del día, no de la semana, sino del siglo. Mar Gómez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a empezar, eso sí, no te voy a quitar el puesto de trabajo, por la previsión del tiempo, que ya he adelantado yo que no vamos a tener un buen fin de semana, pero es lo que hay, estamos en invierno.
Sí, que parecía que no iba a llegar nunca. Por otro lado, menos mal que por lo menos tenemos un fin de semana un poquito invernal, porque, vamos, lo que ha sido las semanas anteriores, poquito, ¿eh?
Es lo que hay, es lo que tiene que ser, porque si no, luego no vamos a saber valorar lo que es la primavera y el verano.
Desde luego, la verdad es que nos espera un fin de semana bastante desapacible, ya solo hay que mirar el cielo, esas lluvias que nos están acompañando y además fuertes rachas de viento. Seguro que cuando habéis salido esta mañana de casa habéis notado ese viento, bueno, pues va a ser más intenso sobre todo en zonas de sierra, 80 kilómetros por hora se esperan durante la jornada de hoy y temperaturas que de momento no varían demasiado, hay que aprovecharlas. Hoy vamos a tener 14 grados en Madrid, 13 en Navalcarnero, Getafe, Villalba o Alcalá de Henares y 10 grados en Navacerrada. Mañana sábado, cielos cubiertos, lluvias débiles por la mañana, poca cosa por la tarde, de ser más intensa, sobre todo van a ser en la sierra y con temperaturas que seguirán sin cambios hasta mediodía más o menos. Por la tarde-noche ya vamos a empezar a notar que ese aire frío, ese aire polar que va a ir entrando, va a hacer que bajen los termómetros. Es decir, que si salimos a celebrar San Valentín, por ejemplo, ya podemos ir bien abrigados porque la noche del sábado al domingo va a ser especialmente fría. Van a bajar mucho los termómetros y, por ejemplo, cuando amanezcamos el domingo en Madrid nos vamos a encontrar con temperaturas de entre 0 y 1 grado. Y hay que recordar que estos días estamos registrando pues alrededor de 10 grados en la capital de mínima. Y además también nos puede dar una sorpresa fin de semana, y es que con esa entrada de aire frío bajan las temperaturas y también baja la cota de nieve. Lo hará a unos 900-1200 metros de altitud, así que por fin en zonas de sierra vamos a ver un poquito de nieve y también de cara a la semana que viene.
Bueno, empezamos con ese súper descubrimiento, ¿no? El,
¿sí?
el del siglo, diríamos.
Bueno, yo estoy emocionadísima, ¿eh? De decir
pues
que como
me lo tienes que explicar, ¿eh? Me lo tienes que explicar, porque desde ayer todo el mundo está hablando de esa predicción de Albert Einstein en el año 1916 sobre las ondas gravitacionales, que para la gente de a pie no sabemos ni qué significa ni cómo nos afecta a nuestro día a día, pero tú que, como decías, soy física, estoy emocionada, ¿no?
Bueno, yo ya te digo que yo ayer estaba muy, muy emocionada, no me entendían mucho mis compañeros, me sentía un poco en soledad, pero bueno, yo os lo voy a intentar explicar de una forma sencilla. Las ondas gravitacionales son ondulaciones del espacio-tiempo. Nosotros, los físicos, y Einstein nos enseñó que el espacio no se puede entender sin el tiempo, es decir, nosotros estamos en el espacio y nos movemos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, y hacia arriba y abajo. Tenemos tres dimensiones de espacio, pero según Einstein el espacio no se podía entender sin el tiempo. Por lo tanto, lo unificó. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Son ondulaciones de ese espacio-tiempo que se propagan en el universo a la velocidad de la luz. Vamos a imaginarnos el universo, por ejemplo, como una cama elástica. ¿Qué ocurre si lanzamos una pluma? Pues que no vamos a notar nada prácticamente. Pero si imaginaros que lanzamos un balón de baloncesto, ¿qué le ocurre a la cama elástica? Que se ondula, es decir, el espacio-tiempo se curva. ¿Qué ocurre cuando se curva ese espacio-tiempo? Que se produce una propagación de ondas. Otro símil, por ejemplo, cuando tiramos una piedra a un lago. Cuando la tiramos vemos que se produce una propagación de ondas porque ese objeto que hemos tirado tiene un peso, tiene una masa y entonces produce una perturbación. Pues básicamente es lo que producen los cuerpos en el universo, una perturbación, una onda que se propaga y que ha llegado hasta nosotros, pero es que han tardado 100 años en detectarla y ni mucho menos es una señal audible que podamos detectar así, porque es una señal muy, muy débil, muy pequeñita que han podido detectar a partir de la fusión de dos agujeros negros.
¿Y qué cambia a partir de ahora en nuestra vida?
Pues cambia que vamos a poder empezar a entender, bueno, desde luego los que se dediquen a este campo, mejor el universo. Digamos que hasta ahora solo teníamos la visión, por poner uno de los cinco sentidos, veíamos el universo a través de las ondas electromagnéticas y ahora tenemos un nuevo sentido que añadir, el oído, por ejemplo, o sea, es un metafórico. Ahora vamos a poder entender un poquito mejor qué hay dentro de los agujeros negros, que no sabíamos qué ocurría allí porque son unas zonas totalmente desconocidas para nosotros. Vamos a poder entender un poquito más esa estructura espacio-tiempo. Yo creo que en los próximos años y en los próximos siglos, ya no estaremos aquí, se irán conociendo muchas cosas más. Desde luego es un descubrimiento muy relevante. Ya os digo que han tenido que pasar 100 años para que se pudiera detectar, así que no me extraña que estén emocionadísimos.
Pero no tiene nada que ver ni con universos paralelos ni viajes en el tiempo. Eso lo seguimos teniendo en la zona de los, sí, la librería, bueno, de ciencia ficción, ¿no?
Que yo sepa, de momento no, nunca se sabe.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando de otras curiosidades. Dejamos las ondas gravitacionales que se descubrían ayer, una predicción de Albert Einstein del año 1916. Y vamos a hablar del mes de febrero, porque hay meses, fíjate, de febrero que no tienen luna. ¿Dónde está? ¿Se esconde?
Pues sí. Es que la luna siempre está rodeada de misterios y como no, pues en este mes de febrero que estamos, este mes sí vamos a tener luna, pero hay meses de febrero que no tenemos luna. Pues ¿por qué? Porque el periodo entre una fase llena, de luna llena, y la siguiente, que se conoce como periodo de lunación, es de 29 días y medio. ¿Qué ocurre? Que el mes de febrero normalmente tiene 28 o 29 días, como ocurre este año. Y lo que ocurre es que algún año coincide que nos quedamos sin luna llena en este mes, precisamente porque hay un desfase entre ese periodo de la luna llena, que tarda 29 días y medio, y el número de días que tenemos en el mes, que es 28 o 29 días. Es algo bastante obvio y sencillo, pero este fenómeno ocurrió por última vez en 1999 y no va a volver a suceder hasta 2018, el no tener luna durante un mes de febrero. Ah. Así que bueno, pues este año hay que disfrutarla.
Lo poquito que se deje ver. O
bueno, lo que se deje.
Lo que se deje, exacto. Hemos tenido nieve en la Comunidad de Madrid, poca, pero la hemos tenido. La cota de nieve ha llegado a bajar en las últimas semanas a los 1.600 metros. Y cuando uno se acerca a la nieve, puede llegar a ver el copito de nieve, ¿verdad? Esa, sí, imagen tan mona que tenemos, para quien no lo de... que parece de dibujo animado. Pero resulta que no hay dos copos de nieve iguales, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la nieve va a ser protagonista los próximos días, va a visitar las zonas de la Comunidad de Madrid, y cuando miréis al cielo y veáis los copos de nieve, pues os vais a acordar de esto que os voy a contar, porque no hay dos copos de nieve iguales, y es que la formación de estos copos de nieve es muy compleja, cada forma es única y diferente del resto, aunque puedan tener estructuras comunes. La forma que tienen los copos de nieve parte de la base que adquieren las moléculas al formar un cristal de hielo, la forma hexagonal. Esta red es la común entre todos. ¿Pero cómo se sabe que no hay dos copos idénticos? Bueno, pues una de las primeras personas que afirmó que todos los copos de nieve eran diferentes fue Bentley, que realizó pacientemente más de 6.000 fotografías de copos de nieve.
Wow.
Y vio que ninguno de esos copos de nieve era idéntico. Evidentemente, no hay una afirmación rotunda de que no haya ninguno idéntico, pero en todas las investigaciones que han hecho fotografiando miles de copos de nieve, no han encontrado ni uno que sea idéntico a otro.
Mar, ¿y la nieve es de color azul, blanca o rosa?
Es blanca, pero también hay rosa. ¿Ah? Y no es ningún efecto óptico. Además, si lo ponéis en internet, seguro que encontráis muchísimas fotos. Esto se debe a un... no es un hongo, es una microalga. No digo el nombre porque es muy difícil.
No te pongo en ese aprieto.
Pero es una microalga. ¿Y qué ocurre? Que cuando le da el sol a la nieve, esta microalga lo que hace, uh-huh, es defenderse. No le gusta el sol. Uh-huh. Se siente atacada y para defenderse emite una gran cantidad de esporas que contienen un pigmento de color rosa. Entonces, este color bloquea los rayos ultravioleta y se defiende del sol.
Curioso.
Muy curioso y muy bonita, ¿eh?
La nieve nos da fenómenos fantásticos como esos donuts de los que ya nos hablaste,
sí,
¿eh? Hace unas semanas, que yo busqué en internet y me quedé fascinada. Sí, sí, auténticos, como una rosca, como,
sí,
una rueda gigante de camión. A veces, bueno, pues también se produce ese efecto que ya nos ha contado en otras ocasiones Mar Gómez. Ella es meteoróloga del tiempo.es y los viernes nos acompaña contándonos esto y otras curiosidades. Como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Gracias.
Hasta luego. Nos encontramos en 7 días.
Sí.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
bonita canción para acompañarte en este mediodía de viernes. Sí, ya estamos casi rozando con los dedos el fin de semana. No va a ser un fin de semana de sol, de cielos despejados, pero mira, como se celebra San Valentín, pues una buena excusa para acercarte más a tu pareja y decir, ¿cuánto te quiero? No es que tenga frío, es que es puro amor. En fin, sí, es verdad, hoy hemos hablado un poquito en este programa de San Valentín. Si es que San Valentín es el domingo, ¿ya has pensado cómo celebrarlo? Nuestro compañero Isco Jiménez nos ha preparado una completa agenda de cultura de las cositas que ocurren en la Comunidad de Madrid. A lo mejor algunos de esos planes que vienen en su agenda te interesan y de esta manera sorprendes. ¿Por qué no? Isco Jiménez, ¿qué hay? Buenas tardes.
Los Escipiones llegan a Madrid. El Museo Arqueológico Regional dedica su espacio a la saga legendaria de políticos y militares romanos que conquistaron Hispania y cambiaron nuestro país. Hasta septiembre, más de 200 piezas, entre ellas un espectacular busto de Escipión el Africano. La toma de Numancia y el desembarco de Ampuria son algunos de los capítulos que contempla la muestra que se encargó de dar el pistoletazo de salida la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Es una culminación y también la continuación de una política muy ambiciosa del Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, con el objetivo principal que tiene, que es divulgar de una forma muy rigurosa hechos que son de una gran trascendencia histórica para todos nosotros.
46 carteles del pintor malagueño Pablo Picasso se pueden ver hasta el próximo 10 de abril en el Museo Picasso Colección Eugenio Arias. Los carteles de Picasso, un recorrido cronológico que va de 1955 hasta la década de los 80. Trabajos encargados por museos y galerías para exposiciones en las que el artista participa o en las que su obra es la protagonista.
¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante.
Ya se conocen los actos que conmemoran el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. 229, que pueden ser más, ya que la Comisión Nacional encargada pretende implicar a todo el tejido social. Abierta, plural y participativa, así definió el ministro Méndez de Vigo. Implicará acciones en todo el país y en aquellos en los que España tiene embajada. En la web 400 Cervantes está toda la información. El ministro explica el núcleo.
Centrarse en la vida de Cervantes, en aquellos que le influyeron y en los que influyó, en su época marcada por la transición del Renacimiento al Barroco, en la que él y William Shakespeare inauguraron la literatura moderna. Uno y otro vivieron un momento histórico azotado por los ruidos y las furias de una crisis global.
La colección moderna y contemporánea más importante del mundo llega por primera vez a España. La Fundación Banco Santander, en su sede en Boadilla, en Madrid, nos invita a ver el mundo que nos rodea. 160 obras procedentes del Museo Qatar que nos acercan al mundo árabe a través del ojo de 34 artistas locales, pero también chinos, el belga René Magritte o Goya. En las obras hay expresión artística, pero también hay opinión del creador. Observar el mundo que nos rodea es la premisa que ha seguido su comisario, Abdelhakim Aroum, a la hora de escoger la oferta.
Si miras los medios de comunicación, los continentes están relacionados, todo está relacionado, pero eso lo vemos menos en el arte. Esta exposición en la Sala de Arte Santander es una oportunidad para observar este arte, a esta producción del mundo árabe, a esta producción cultural, intelectual y artística.
Para ir calentando los corazones de los enamorados, la formación Café Quijano tocará mañana en el Gran Casino de Aranjuez. La formación leonesa continúa presentando los temas de su último trabajo, por el que no paran de recibir elogios, junto a temas míticos de la formación.
Se abre la puerta, se hace la niebla, entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan.
Bueno, pues con los hermanos Quijano nos vamos a ir hasta Coslada, porque yo quiero contarte que comienza este viernes un ciclo muy especial dedicado al cine ganador de la última edición de los Premios Goya. Desde esta misma tarde y a precios populares, desde 4 euros, vas a poder disfrutar de las grandes triunfadoras de este certamen, tanto en los cines La Rambla como en la Filmoteca Municipal. Y todo esto cada viernes hasta el 26 de febrero. Se van a proyectar en total 14 películas, algunas de ellas, por ejemplo, esta tarde, es el turno de A cambio de nada, Nadie quiere la noche o Palmeras en la nieve, galardonadas con un total de 6 estatuillas. Otra de las películas que no va a faltar en este ciclo, por ejemplo, son La novia, merecedora en este caso de 7 de los premios más prestigiosos otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, El clan, Mamá, A mamá o La isla bonita, también La juventud y cortometraje Casitas. Este último cortometraje, Casitas, y sobra el director coslaveño Javier Marco. Y yo tengo más planes para ti. Vamos a cerrar hoy el programa con Muchachito, que va a estar actuando este domingo 14 de febrero a las 12 de la mañana en la Sala La Riviera. Una actuación para toda la familia. Y aprovecho para recordarte que la Agencia Espacial Europea ha difundido hoy una imagen de nuestro Madrid, de toda su comunidad desde el espacio. La puedes ver y se puede incluso reconocer el Buen Retiro, la Plaza de Toros de las Ventas, incluso el Santiago Bernabéu. Hoy en el control central está Mila Sánchez en la producción, Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Utín. ¡Feliz fin de semana! Continúa la programación en la cadena COPE. ¡Buen fin de semana! ¡Hasta luego!